Elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Florencia Cremonese y Federico Jurkovic.
Hoy en Telescopio analizamos el fin del embargo de casi 4 años impuesto por Arabia Saudí contra Qatar.
El entrevistado.
Sobre estos temas dialogamos con Ignacio de Terán, investigador y profesor del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El 5 de junio de 2017, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, liderados por Arabia Saudí, impusieron un cerco diplomático contra Qatar con el objetivo de que modificara su política exterior, porque sostenían traía inestabilidad a la región.
Un total de 13 puntos incluyeron estos países como condiciones para levantar el bloqueo, que entre otras cosas lo dejó prácticamente incomunicado por mar y tierra.
Dentro de esas exigencias figuraban la interrupción de vínculos con organizaciones terroristas, el alejamiento de Irán, la eliminación de la base militar turca en su territorio y el cierre de la cadena de TV Al Jazeera.
Ninguno de esos objetivos se cumplió y lejos de haberse visto afectado interna o externamente, Qatar logró un mayor grado de autonomía de sus socios geográficos naturales.
Junto con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Omán y Kuwait, Qatar es uno de los 6 miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico.
Este 5 de enero volvió a participar de este ámbito, oportunidad en la que se restablecieron las relaciones diplomáticas y se dio por terminado el bloqueo, con un abrazo entre el emir de Qatar y el príncipe heredero de Arabia Saudí.
Con nuestro entrevistado del día analizamos por qué se llegó a este acuerdo y qué tanto tuvo y tiene que ver en el conflicto el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
Momento de análisis.
Vamos a darle la bienvenida a Ignacio de Terán aquí a Telescopio en este arranque de año. Hace tiempo que no hablamos con él, así que un gusto el reencuentro, Ignacio.
Hola, ¿cómo estáis? Un saludo desde Madrid.
Desde Madrid, una Madrid cercada por la nieve.
Sí, cercada por la nieve, aunque ya va remitiendo, pero ahora nos toca un poco de frío. La verdad es que no estábamos acostumbrados a esto. Dicen que es la peor nevada en 50, 60 años. Pero desde luego esto demuestra que por mucho que pienses nunca estás dispuesto para aguantar inclemencias del tiempo, sobre todo tan grandes como han venido.
Y las que se vendrán, Ignacio, sin duda estamos viviendo tiempos bien complejos. Te agradecemos el tiempo. Hemos hablado contigo de varios temas, pero recuerdo cuando se cumplía un año del cerco a Qatar por parte de países del Golfo Pérsico, que hacíamos una evaluación de cómo Qatar se había logrado, entre comillas, reinventar de alguna manera. En estos días escuchamos que se levantó finalmente. ¿Cuál fue tu primera impresión o análisis que hiciste cuando escuchaste la noticia?
Bien, yo creo que la decisión de la Liga Árabe de la primera semana de enero reflejaba, por un lado, el cansancio de todos los países implicados, sobre todo de los que decretaron el embargo, empezando por Arabia Saudí, que como ya dijimos en nuestra conversación anterior y resulta evidente para todo el mundo, no había conseguido ninguno de sus objetivos y al contrario estaba creando mayores tensiones en la zona. Y de hecho se ve en que aquellas famosas condiciones taxativas que se impusieron a Qatar para levantar el bloqueo no se han cumplido y que Qatar salió bastante airoso del envite. Yo supongo que los qataríes han recibido una serie de presiones o de promesas por parte de Estados Unidos, sobre todo a través de los contactos con Kuwait. Los kuwaitíes han desempeñado una función notable de intermediadores y yo creo que esto va a quedar en una especie de vuelta a unas relaciones de intensidad normal, por llamarlo así, en el que Qatar va a seguir haciendo su política doméstica propia y Arabia Saudí y Emiratos están a la espera de lo que pase con la administración estadounidense, que este cambio ha tenido mucho que ver en esta decisión. Desde luego acaba un periodo en el que había un presidente que era partidario notable de la política exterior de Emiratos Árabes y Arabia Saudí, una política desastrosa lo que es el mundo árabe islámico, y ahora viene una administración distinta que probablemente no va a ser tan entusiasta con la política regional, sobre todo del emir Mohammed bin Salman. Y entonces, en ese sentido, todo está desembocado en este nuevo arreglo, que ya digo, no ha despertado ni demasiado entusiasmo ni euforia en ninguna de las dos partes, que ya estaban un tanto cansadas de esa situación un tanto absurda.
En aquel primer año, recordemos, porque también formó parte de la lectura que se estaba haciendo, Qatar, un país dependiente totalmente de las importaciones, hasta para tomar la leche de mañana, me acuerdo que hablábamos, y ahí la exportación de vacas, aprender a producir. ¿Hasta dónde ha avanzado en esa independencia, digamos, Qatar durante este tiempo, Ignacio?
Pues ha avanzado hasta el punto de que ha demostrado en ese periodo de tiempo, y lo sigue haciendo ahora, que puede prescindir completamente de mantener una relación cordial con Arabia Saudí. Arabia Saudí, lo dijimos en aquel momento, era su principal anclaje y su principal vecino por tierra y por mar también, junto con Bahrein y Emiratos. No olvidemos que es que este bloqueo paralizaba completamente la prolongación geográfica de Qatar, salvo un pequeño espacio de aguas internacionales que le enfocaban un tanto hacia Irán, estaba completamente rodeado. Y también lo dijimos, lo de la leche, que no es anecdótico, la leche venía de vía directa o indirecta de Arabia Saudí, toda la alimentación, todos los productos manufacturados, es decir, era algo colosal, y se ha demostrado que cuando se tiene dinero, como es el caso de Qatar, y también había cierta infraestructura, tienen sus puertos, sus aeropuertos, que han evolucionado de una forma notable, han conseguido cosas tan curiosas como lo que comentábamos aquella vez, tienen granjas con vacas lecheras suizas, pero también están, en un viaje que hice recientemente por allí, nos estuvieron enseñando unos invernaderos donde tenían frutas tropicales. Claro, si esto se lo cuentas a alguien en un territorio donde la temperatura media entre mayo y septiembre son 40 grados, pues llama mucho la atención. Pero ya digo, ha demostrado que a veces este tipo de estímulos, como es el que te haga un bloqueo tu principal vecino y socio, pues da lugar a que el país se desarrolle. Ya digo, desde luego, ni en la prensa catarí ni en la opinión pública catarí es que haya una sensación de que ellos necesitaban romper el embargo como fue. Desde luego tiene más un valor, sobre todo afectivo y familiar.
Bien, hablamos de lo cotidiano, la vida dentro de este estado, pero también tiene obviamente sus connotaciones geopolíticas. Había dos puntos bien fuertes, ¿no?, que plantearon los estados bloqueantes, que era el vínculo con Irán y el vínculo con Turquía, que ha salido súper fortalecido. Irán fue el espacio aéreo con el cual Qatar se pudo comunicar con el mundo durante estos tres, casi cuatro años, y a su vez Turquía no solo que no retiró la base militar, sino que la fortaleció. ¿Cómo ves este desarrollo a futuro, pensando que, por ejemplo, Turquía también ha empezado a jugar mucho más en la región que hace tres años, por ejemplo, ¿no?
Yo recuerdo el día 6 de enero, 5 de enero, si no me falla la memoria, había un tuit de Zarif, el ministro de Exteriores iraní, en el que decía: felicidades a Qatar porque ha resistido el embargo y esta presión, bueno, con el vocabulario habitual iraní, injusta, imperialista, etcétera, orquestada por Estados Unidos. Pero en fin, da la idea de que Irán se postulaba como diciendo: oye, no olviden lo que hemos hecho por ustedes en estos tres años y no, por lo tanto sepan que estamos ahí y no nos den la espalda. Y desde luego no ha habido señales por parte de Qatar de que se va a tomar una medida más dura con respecto a Irán. Veamos también lo que pasa con la nueva administración en Estados Unidos, que es de suponer que no es que vaya a firmar un acuerdo de paz con Irán, ni mucho menos, pero sí que por lo menos se van a plantear la posibilidad de una vuelta a las negociaciones. Todo eso va a influir mucho en lo que ocurra. Y como bien has dicho, el caso de Turquía es claro. Turquía se ha convertido en el gran enemigo de Emiratos Árabes y Arabia Saudí, y desde luego es impensable que hoy por hoy Qatar se sume a esta alianza en contra de Turquía. Seguirá Qatar con su política regional, probablemente con menos insistencia y menos descaro. Esa pugna que mantiene con Emiratos Árabes y Arabia Saudí, sobre todo en Libia. En Libia y en el Cuerno de África es probable que Qatar, no voy a decir que se desentienda, pero que baje
el perfil.
Sí, baje el perfil, porque ha sido muy agresiva con respecto a la política de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí. Y también he estado siguiendo estos días Al Jazeera, porque esto, como bien sabes, era uno de los puntos de fricción, y Al Jazeera me ha extrañado porque la importancia que le da este hecho es muy reducida. Si uno compara la cobertura que están haciendo sobre todo de Estados Unidos, a raíz de lo que pasó en el Capitolio, y con este suceso que ya digo que debería ser histórico,
sin duda.
En otros tiempos tendríamos todos los medios de comunicación del Golfo hablando día y noche de ello, pero se ha pasado como muy muy rápido por encima de ello, como, bueno, es una página que teníamos que dejar atrás. Y, en fin, ha sido un acontecimiento en el que ninguna parte ha salido ganando. Si alguien ha salido ganando, a fin de cuentas, es Qatar, que es la que, ya digo, menos entusiasmo muestra por este diario. Que a Tira no le dé demasiada importancia, que incluso lo considere un asunto que, bueno, que tenía que haber ocurrido antes. Eso da buena muestra de hasta qué punto Qatar no tiene en perspectiva cambiar su política exterior. Y menos, insisto, porque esto es un elemento de importancia capital con el cambio de administración que hay en Washington. Y es normal, creo que si no se ha hecho antes este cambio de rumbo con respecto a la situación en Qatar, ha sido en parte también porque la administración estadounidense no ha presionado en ninguna línea. Creo que ahora sí que había una noción distinta.
Justamente, porque también esta recomposición diplomática se da después de algo bien fuerte para todo el mundo árabe, como es que dos países que conforman el Consejo ahí del Golfo Pérsico, como Bahrein y Emiratos, hayan establecido relaciones diplomáticas con Israel, y sabemos que Arabia Saudí es el que promueve todo este cambio de relaciones. ¿Cómo pensás que puede influir también teniendo en cuenta que viene Biden y que no sabemos también hasta qué punto va a cambiar la política con Israel, Ignacio?
Sí, estos son todos los elementos que están detrás de este acercamiento. Probablemente sea una primera línea de presión sobre Qatar. Es decir, para el sentido de decirle a Qatar, tienes que empezar a reconsiderar la posibilidad de un gran acuerdo con Israel. Claro, el problema aquí es que en realidad, como bien has dicho, quien lo está promoviendo en el ámbito árabe es Arabia Saudí, pero Arabia Saudí no puede firmar un acuerdo, puesto que pondría en peligro la propia estabilidad del régimen, que ya es bastante frágil a pesar de esa apariencia de solidez que da hacia afuera. Claro. Y por lo tanto, claro, las presiones que se puedan ejercer sobre Qatar también han de tener en cuenta el factor turco, el que ahora mismo no tiene una relación que digamos bollante con Israel, aunque desde luego es un Estado que mantiene pleno intercambio comercial y diplomático con el Estado israelí, pero no pasan por un buen momento estas relaciones, sobre todo por el acercamiento entre Arabia Saudí e Israel. Y luego también está el factor iraní, es decir, Qatar tiene que tener en cuenta también si en qué medida puede alterar o no su relación con Irán. Qatar sin ningún problema podría firmar la paz con Israel, puesto que nos tiene acostumbrados a este tipo de maniobras a dos y tres bandas, como puede mantener una base estadounidense y al mismo tiempo mantener unos lazos de amistad y de comercio tan notables con Irán. Y eso lo vemos mucho en la política exterior qatarí, que es muy abierta y dinámica en ese sentido. Pero en fin, no creo que en el plazo próximo haya un cambio en la hoja de ruta qatarí a este respecto. Sobre todo tengamos en cuenta que dentro del Consejo del Golfo hay un Estado que siempre ha mantenido una actitud muy estricta con respecto a la causa palestina, que es Kuwait. Y mucho menos, nadie puede acusar a Kuwait de antioccidental ni de anti-israelí.
Tal cual.
Pero probablemente Qatar iría en la misma línea, ¿no? Nosotros mantenemos nuestros vínculos más o menos oficiales o pseudooficiales con Israel, pero no vamos a ir más allá en la línea de un acuerdo de paz. Y el problema de Arabia Saudí es que no tiene mecanismos, ahora menos que nunca, para presionar a Qatar.
Seguro.
En la dirección de que firme un acuerdo. Por lo tanto, Qatar se puede desentender de este tipo de presiones.
Ignacio, quiero cerrar, porque también es algo que se viene, ¿no? Antes parecía como más lejano, había incluso cierto ofensiva para Qatar por sus formas de organización laboral, etcétera, en torno al Mundial 2022. Estoy hablando que se viene también. Era bien complejo que Qatar sea el centro del mundo y estos países lo tuvieran bloqueado, ¿no?
Claro, es que además una de las razones de las que se habla menos en el origen de este bloqueo y su desarrollo es la cuestión del Mundial, me parece,
bueno, por eso,
trivial,
claro.
Porque los saudíes y los emiratíes en menor medida, pero sobre todo los saudíes, se vieron conmocionados cuando Qatar consiguió la designación.
Seguro.
Esas acusaciones de fraude y de corrupción que hemos visto que parece ser que eran moneda habitual en la FIFA, ¿no? Pues no solo con Qatar, sino con Rusia, con los emisarios de Estados Unidos, en fin. Pero lo que quiero decir es que durante estos años los saudíes han presionado para que una de las partes sustanciales del arreglo fuese repartirse las sedes. del Mundial. Cualquier persona que haya ido a la zona verá enseguida la importancia que tiene el fútbol y cómo sí. se siguen los partidos de la Liga Española, de la Liga Italiana, de la Liga Argentina claro. también, de la Brasileña, pero sobre todo de algunas ligas aquí europeas. Y entonces verá la importancia que tiene y sobre todo las guerras fratricidas que hay por los derechos de televisión, cómo se han pirateado entre ellos. No es un asunto baladí porque desde el punto de vista del prestigio, podríamos llamarlo socio deportivo o sí, cultural, sí. era muy importante para los saudíes conseguir un tipo de acuerdo en el sentido de que algunos partidos se pudiesen celebrar fuera de Qatar. Claro, es como bien dices, esto necesitaba el fin del embargo y probablemente veamos una nueva ofensiva, esta vez ya mucho más calmada y con tintes diplomáticos para conseguir que se repartan las sedes. Y creo también que es otro de esos pequeños objetivos en los que a lo mejor los saudíes pueden reclamar a posteriori una pequeña victoria, que por lo menos han conseguido repartirse el melón del Mundial. Pero vamos, yo refiriéndome al viaje anterior, los estadios ya están casi acabados, tienen la infraestructura hecha, han acordado incluso un calendario, como ya sabemos que es diciembre, para que los partidos se puedan disputar sin necesidad de horarios intempestivos, como podría ser altas horas de la noche, y también han mejorado las condiciones laborales de sus trabajadores, que siguen siendo malas desde un criterio objetivo, pero si lo comparamos con las condiciones de los países de al lado y con lo que era, son mucho menos malas que lo que hay en el alrededor. En ese sentido, Qatar sí que ha evolucionado y ha dado muestra en estos 3 años de una capacidad de acomodación y de superación que desde luego no ha demostrado Arabia Saudí en muchos aspectos. Por lo tanto, ya digo, puede ser como un gesto de buena voluntad por parte de los qataríes avenirse a que, bueno, cedamos algunas sedes.
Ahí tendrá que ver qué dice la FIFA también,
¿no? Claro, bueno, la FIFA ya sabemos que mientras haya dinero y...
Ah, va a decir que sí.
Claro. Pero hay una cosa importante, por ejemplo, con la cuestión del alcohol, que es
claro,
también,
bueno.
que no es menor, ¿no?
Porque la FIFA hace aprobar leyes aparte, que obliga a vender cerveza en los estadios, por ejemplo.
Exacto, sí. Por ejemplo, los qataríes han accedido. Claro. Por ejemplo, ahora mismo en Qatar, si tú que te gustará el buen vino como a mí, pues si queremos tomarnos aquí algo, nos hemos de ir a un hotel de lujo.
Claro.
Y luego para comprar alcohol solo hay, si no recuerdo mal, una tienda en todo el país, en la zona de Doha, donde puedes adquirir alcohol. Pero lo digo para que se vea que, hombre, sin llegar al extremo de Arabia Saudí, en Qatar ni mucho menos
hay una parturía.
En hacer fiestas báquicas ni nada por el estilo. Pero a raíz del Mundial han permitido, han dado la vía libre para que en los estadios se venda alcohol, o eso dicen, no lo sé cómo lo harán. Se habilitarán carpas y zonas un poco privadas donde los espectadores puedan consumir alcohol. Digo esto porque, claro, para la gente que no lo sepa, esto supone pues una especie de conmoción para muchos sectores sociales muy tradicionales de la zona. Y Qatar también, de una forma que intenta no crear demasiada polémica entre su población, pues, desde luego quieren evitar imágenes de gente por ahí por la calle bebiendo y haciendo concentraciones, tomándose latas de cerveza. Eso es lo que quieren evitar, por supuesto, pero lo van a permitir. Claro, el problema es, si tú abres el melón también a Arabia Saudí, ¿van a hacer ellos lo mismo? ¿Van a permitir desde el primer momento que haya hombres y mujeres juntos en los estadios, que ya sabemos que está prohibido? Si las mujeres pueden ir al estadio, lo pueden hacer sin cubrirse la cabeza. Claro, ese tipo de preguntas son las que entorpecerá mucho la posibilidad de que se abra al hecho de que compartan sedes entre los dos países o incluso con Emiratos.
Estaremos atentos. En todo caso, falta, la diplomacia hará su juego en este tiempo y también el COVID, Ignacio, aunque falte mucho tiempo, no sabemos cómo esto se va a dilucidar, así que estaremos atentos. Muchas gracias por el análisis y también las proyecciones sobre esta zona tan importante del mundo, aunque lejana aquí para Latinoamérica. Ignacio de Terán, del Departamento de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Qué gusto el reencuentro. Hasta la próxima, ¿puede ser?
Hasta la próxima, que sea lo antes posible.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta aquí Telescopio.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.